pensando una cosa, Chema, amigos oyentes. Casi podemos incluso cambiar esta sintonía, la sintonía tradicional del Rincón Literario, por esta otra, que nos acompañó, si recuerdan los oyentes, cuando la temporada pasada hablábamos de la décima edición de nuestro certamen literario, de ese Ser Vampiros 80 años de Drácula en español, que fue la temática elegida, el mundo de los vampiros, para la que era, como decimos, la décima entrega de ese concurso de relatos que organiza esta casa, que organiza la cadena Ser Madrid Sur. Y hoy digo, decíamos, que no es un programa normal, no es un programa más, es un programa especial, porque hemos reunido aquí a los finalistas en la categoría de adultos y en la categoría juvenil. Esos que, utilizando un símil olímpico, se quedaron a las puertas de subirse al podium, Chema, ahí rozando casi.
Sí, sí, pero hay veces que, siguiendo el mismo símil, que es que si es la medalla de madera o la medalla de chocolate, bueno, pues en este caso no. En este caso es excepcional, porque están aquí por mérito propio. Y tú fíjate, la que cayó ayer en Fuenlabrada de agua, porque usted sabe que ayer...
Y en toda la Comunidad de Madrid,
¿verdad? Correcto, o sea, cayó, pero fíjese hoy qué día hace tan espléndido para recibir a estos triunfadores que están aquí, como digo, por méritos propios.
Bueno, vamos a recordar que en categoría de adultos el primer premio se lo llevó Inés Navarro por su relato Werewolf, un premio además maravilloso de Centro Comercial Plaza Loranca 2. El segundo premio fue para Lorenzo García Villa de Móstoles, y en lo que se refiere a la categoría juvenil, bueno, por cierto, el tercer premio fue para Irene Sarabia en REC, y en categoría juvenil el premio Aira fue para María Fernández Abanades, de Madrid Capital. En categoría infantil, el premio Juguetes fue para Jesús San Juan Martín, un fuenlabreño. Pero como digo, nos hemos traído por aquí a los finalistas, a los que hoy, por cierto, cuando termine nuestro programa, nuestro Rincón Literario y nuestro Hoy por Hoy, les vamos a hacer entrega también de sus regalos, que también se lo merecen. Lotes de libros, entradas para la Warner, que están muy muy bien y seguro que los van a disfrutar. Nos hemos traído a los finalistas en la categoría de adultos. Está con nosotros Miguel Ángel Blázquez Fernández. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos también.
Gracias a vosotros.
¿Cómo se llamaba tu relato, recuerdas?
Sí, se llama Ran Drácula.
Y cuéntanos un poco de qué iba.
Bueno, es un relato que plantea a Drácula de otra manera, ¿no? Un poco más contemporánea.
Vale.
Y bueno, pues al final todo el mundo piensa en Drácula y piensa en un arquetipo que algo muy gótico, un señor con capa y, uh-huh. y nada, todo muy muy previsible, ¿no? Pero al final digamos, rascas un poco y empiezas a pensar que es realmente Drácula, que es un vampiro, ¿no? Al final, bueno, pues la tradición popular dice que es un no muerto, ¿no? ¿Y qué es un no muerto, no? ¿Qué es eso? Pues para no estar muerto, para estar vivo hay que pensar, ¿no? Algo que piensa es un no muerto. Entonces plantea la hipótesis de que un programa informático que consideramos algo muerto, pues se empieza a pensar y se convierte en algo vivo, ¿no? Entonces, un programa informático que tiene que comer. Y bueno, es un poco...
Sí, hasta aquí puedo leer.
Hay que dejarlo ahí.
No nos cuentes más porque luego también es algo que hay que comentar, Chema. En unos días, no sé muy bien cuándo va a estar preparado, si mañana o a principios de la semana que viene, tendremos colgada en nuestra página web todos los relatos de los finalistas y de los ganadores para que la gente pueda disfrutar de ellos allí. De tal manera que, bueno, pues por eso le decía yo a Miguel Ángel que no me leyera más, a ver si nos va a destripar de que cómo termina el relato. Y además eso es muy interesante, Chema, ¿no? El que la gente, con esta pinceladita que nos ha dado él, le cree las ganas, ese gusanillo, ¿no? De interesarse por ese relato.
Claro.
Van a estar, no sé si será a finales de esta semana o...
Sí, ya se lo he comentado que será o a finales de esta semana, semana que viene, fijo, perfecto, que estarán ahí.
Está también con nosotros otro de los finalistas, que es David Periñán. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Bueno, Miguel Ángel es de Alcorcón, David, tú eres de Coslada, me parece.
Sí,
¿no?
Vengo de Coslada, correcto. Y bueno, aunque soy de Cádiz, el acento todavía me delata un poquito. Pero bueno, llevo 5 años allí ya en Coslada y bueno, muy bien.
Háblanos de tu relato.
Bueno, pues el relato en cuestión se llama Sangre para dos. Uh-huh. Es un relato que, bueno, con él he intentado darle una pequeña vuelta más de tuerca, ¿no? A lo que es el tema de los relatos de vampiros, como comentaba bien en este caso el compañero, ¿no? Bueno, pues en este caso siempre se habla del típico vampiro, el gótico, el no muerto, ¿no? El bebedor de sangre. Y bueno, pues a través de una historia que comienza aparentemente, pues... una escena totalmente cotidiana, una persona, el señor Smith, que va a un centro de transfusiones de sangre.
Uh-huh.
Bueno, pues a partir de ahí se va avanzando la historia a través de, bueno, una persona tanto atormentada por una situación vivida hasta llegar a un punto que, bueno,
Hasta que ya luego leerán nuestros seguidores.
También lo que pasa es que no ha podido venir Alberto Lominchar, que es otro de los finalistas, al que desde aquí mandamos un abrazo, que seguro nos está escuchando. Ellos son los finalistas en categoría de adultos. En categoría juvenil se han venido por aquí las dos finalistas. Una es María Alcocer. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Y Paula Buedo. Hola, Paula.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas también. Son Fuenlabreña y de Torrejón de Velasco, respectivamente.
Sí.
Es como un poco el te acuerdas del 1-2-3 Sema cuando decíamos, vienen de tal.
Y residentes.
Eso es. Oye, María, ¿de qué iba tu relato?
Pues mi relato va sobre una noche una chica corriente, sí. Abre la puerta y se encuentra que ha venido un vampiro a su casa. Ella lo descubre después. Y bueno, va avanzando la noche hasta que descubre que su vida ha cambiado totalmente.
Tampoco me cuentes mucho.
Y bueno.
Vale, y lo dejamos ahí. ¿Y Paula?
Pues mi relato es una chica que tras tener un sueño se despierta, ve que algo ha cambiado, encuentra una mancha de sangre en su ventana y entonces pues empieza a seguir un rastro, unos pálpitos que la llevan a ver qué es lo que realmente ha pasado.
Lo que sí que me doy cuenta, Chema, no sé si ahora hablaremos con ellos también, de a ver qué opinan, que lo que han intentado todos es más allá de ha habido de todos, porque es verdad que no sé cuántos relatos nos llegaron, pero
sí, hemos hablado, antes hablaba con ellos, 240 relatos son los que han llegado, ¿no? Entonces
había de todo. Claro. Pero yo creo que ha predominado el ubicar al vampiro en un escenario lo más actual posible, ¿no? Y no hablo solo de que sea en el tiempo de hoy, sino el que fuera posible cruzarse por un vampiro con un vampiro por la calle y no darse cuenta de ello.
Sí, la mayoría de los relatos, digamos, lo databan en un ambiente, en una situación, como tú dices, que nos lo podemos encontrar. Pocos han sido los que lo han llevado pues a otra época y demás. Correcto, pero en realidad la mayoría de ellos han sido así. Ahora simplemente comentamos lo de Miguel Ángel, ya no, más actual, como aquel que dice, no puede ser cuando estamos hablando que parte desde un ordenador, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido han apuntado más ahí.
Oye, hablándonos de esto que decimos, ¿por qué decidisteis ubicar a vuestro vampiro en el mundo corriente? O en el caso de Miguel Ángel, además, dotarle de una personalidad informática.
Bueno, era un homenaje a Bram Stoker, ¿no? El certamen. Cuando yo vi el cartel dije, sí. Qué interesante esto, ¿no? Porque el Drácula de Bram Stoker, además, es una novela muy curiosa, ¿no? Porque es epistolar, o sea, al final es como un diario, una especie de diario en forma de cartas. Y cuando la leí cuando era jovencito me impresionó mucho porque, claro, la carta es una cosa muy personal, muy directa, una sola persona que ya tiene una carga emocional importante, ¿no? Y el tema del vampiro, viendo cuándo nace, o sea, cuando lo que escribe Bram Stoker esto, desde al final del siglo XIX, está viviendo un momento en el que la modernidad se está comiendo al folclore, ¿no? A la tradición, y hay un personaje en Drácula, hay muchas cosas interesantes, pero también hay otro personaje que nadie le ve, ¿no? Que es el propio viaje, ¿no? El viaje en sí es un personaje en esa novela. Entonces intenté, pues, digamos, llevar al día de hoy esto, que curiosamente estamos viviendo un momento muy parecido, ¿no? En el que hay una revolución tecnológica brutal, en el que los valores, pues bueno, empiezan a diluirse todo en una tormenta tecnológica. Y planteaba el personaje, el viaje, el vampiro que en sí, que trasciende un poco su caricatura un poco gótica y tal, a la vida actual, ¿no? Que puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Y las máquinas, que realmente las máquinas, si nos damos cuenta, pues al final nos chupan muchísima energía, ¿no? Uh-huh. Y vampirizan nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco la idea del relato y por eso escribí esto.
Bueno, en este caso también, bueno, pues había leído bastante sobre el género vampírico, ¿no? En este caso, la verdad es que, bueno, hay muchos autores que escriben, pues, grandes obras, ¿no? Acerca de este tema. Y bueno, pues en este caso yo también pretendí, pues, volcar un poquito todo esto en lo que es el panorama actual, comenzando, bueno, pues como comentaba antes, en una situación cotidiana, totalmente normal, y bueno, pues también intentando dar ese planteamiento, ese paso más allá, ¿no? De bueno, nosotros somos los vivos, ellos los no muertos, nosotros tenemos una vida, hacemos una serie de cuestiones cotidianas, y ellos qué, ellos se quedan ahí, tal cual. Entonces, bueno, a partir de ahí también ya empezó a darle un poquito poquito al tema y se me ocurrió la idea para lo que es el relato como tal, ¿no?
¿Y nuestras jóvenes escritoras?
Sí, porque es verdad que, perdonad Paula María, parece que cuando hablamos de jóvenes, ¿no?, y hablamos de vampiros, pues a todos se nos viene a la cabeza el vampiro guaperas, que puede andar a la luz del día, que le voy a reconvertir para que no sea el vampiro malo, sino que sea el vampiro bueno. ¿Os ha influido mucho eso, mucho Crepúsculo, a la hora de escribir vuestros vampiros o no?
Bueno, a mí en realidad no, porque yo lo que intentaba hacer realmente era, como dijeron mis compañeros, que ubicarlo en una época en la que nos sintiésemos familiarizados con el relato y que fuese más cómodo de escribir.
¿Paula?
Yo, precisamente, la verdad es que me propuse cambiar la imagen que se había puesto últimamente de los vampiros, pues eso, el típico de Crepúsculo, porque al fin y al cabo quería darle un enfoque clásico, pero a la vez novedoso, de un vampiro sigue siendo un vampiro, es una criatura no muerta y necesita sangre, y para conseguir sangre tiene que matar. No como, por ejemplo, en otras que se había puesto, como la habían idealizado, para que pues los adolescentes y pues eso, pensasen que podían llegar a buscar un vampiro en sus vidas. Entonces, pues, pretendía dar un poco el enfoque más original.
Sí, casi es ponga usted un vampiro en su vida,
sí,
¿no?
Sí, era sí, lo que... pero es verdad, sí, la imagen del vampiro que podemos tener una generación no tiene nada que ver con la imagen de los vampiros que tiene ahora la generación, pues, de Paula de María, ¿no? Es eso, el vampiro guaperas a nosotros ni se nos ocurría, ¿no?
Bueno, o sea, también se puede hacer una reflexión, que yo creo que el vampiro es el rey de los monstruos, ¿no? O sea, tenemos a Frankenstein, al hombre lobo, a la momia, los clásicos. Y ahora, bueno, ahora tenemos aquí una moda de los muertos vivientes. Y bueno, pero realmente toda generación necesita sus monstruos, ¿no? O sea, porque al final monstruo, la palabra monstruo, si vamos a la etimología, viene de monstrare. Entonces, los monstruos son seres o ideas que nos muestran cosas. El vampiro, por ejemplo, de Crepúsculo, es el vampiro que ha tenido mucho éxito, ¿no? Pero es una generación, y curiosamente en la película, que yo he visto la película, y bueno, lo que hace el personaje, básicamente, el vampiro, es mostrar a la chica, en un periodo de descubrimiento, lo que es la vida adulta, básicamente, ¿no? Es la idea que nos trasladan, ¿no? Y eso es lo que así aterriza en nuestras cabezas, ¿no? En nuestro subconsciente, y bueno, pues es un poco esto, ¿no? El vampiro es esto, ¿no? Pues el vampiro clásico, ¿no? Porque Drácula es un vampiro arquetípico, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que se creó una sociedad victoriana al vampiro de Crepúsculo, y los futuros vampiros que vendrán, que serán súper divertidos también.
Mira, dentro de nuestras dos finalistas juveniles tenemos a María, que es la primera vez que se presenta a un certamen, nos decía antes, sí, por la antena, y tenemos a Paula, que repite.
Sí.
O sea, repite, porque ya fue finalista en otra edición anterior de nuestro certamen. ¿Y qué tal esa experiencia, María? Primero,
primero María, sí, primero María.
Yo, no sé, muy emocionada, nunca había ganado nada, bueno, nunca había quedado finalista, y bueno, estoy muy orgullosa.
Muy bien, ¿qué te han dicho tus amigos, tus compañeros de clase y demás respecto de esto? ¿O se han enterado, o están por enterarse todavía?
No, ya se han enterado, bueno, desde aquí un saludo a ellos, que me han dicho que les saluda así.
Pero bueno, dinos de qué instituto eres. O...
Del Colegio Albanta, de Fuenlabrada.
Vale, muy bien.
Y bueno, se lo dijo mi profesora hoy, y ha leído mi relato en clase y les ha gustado mucho.
Ah, muy bien.
Paula, ¿de qué instituto eres tú?
Yo soy del Colegio Castilla de Torrejón de la Calzada.
Muy bien. Y eso de participar, te quedaste, yo creo, con el sabor de boca de leña, esto me lo quiero llevar yo. Y me parece que no vas a cejar en el empeño hasta que te lo lleves.
No. Seguiremos intentando.
Oye, voy a preguntar primero a las jóvenes, ¿no? Que no quiero decir que no sean jóvenes Miguel Ángel y David, pero bueno, son más jóvenes ellas. ¿Por qué escribís?
Pues la verdad es que yo empecé porque mi profesora de lengua, por segundo de la ESO más o menos, se le ocurrió que en nuestro colegio, algo de eso, el colegio, hiciésemos como una especie de concurso de relatos por grupos. Entonces, pues ya las presiones, los exámenes y tal, pues el relato de mi grupo me habló aparte y me dijo que, pues bueno, que tenía ahí talento, que se veía que podía, pues eso, mejorar más, y me recomendó, el primer concurso que me recomendó fue el anterior, o sea, el de ser ciencia ficción.
¿Sí?
Lo presenté, hubo suerte, seguí presentando, en algunos se tienen suerte, en otros no, y pues...
Sí, o sea, que eres habitual en concursos, que te gusta presentarte a concursos y certámenes, y sí que has ganado alguno ya.
Ganar no, he quedado en finalista unos cuantos, y en unos microrelatos también me los publicaron en un libro de estos que recopilan.
¿Y María por qué se puso a escribir?
Yo no sé, yo desde siempre he estado escribiendo, desde muy pequeña me ha encantado. Y además mis profesores me lo decían, que tenía mucho talento, que debería dedicarme a esto, y de hecho lo estoy haciendo, estoy en proceso con un libro. Y me encanta escribir.
Bueno, siempre. Cuéntanos algo del libro, ¿o eres de las escritoras que prefieren no decir nada hasta que esto no esté publicado?
Bueno, no puedo decir de qué va, solo digo que se llama Los que no encajan.
Vale.
Se llama así, y bueno, ya veré cómo va.
¿Y es una novela para público juvenil? O...
Sí, es sobre adolescentes. Y bueno.
Oye, estaba yo pensando una cosa. ¿El ser buena escritora va de la mano de sacar buenas notas? Están los padres ahí, están vuestros padres aquí mirándonos al otro lado de la pecera, ¿sí?
Sí, la verdad es que sí.
Son buenas estudiantes, los padres no sé qué nos dicen, a ver, afirman. Sí, los dos nos dicen que sí con la cabeza, entonces era que sí. Y en el caso de Miguel Ángel y de David, no sé, ¿cómo, David? Empezamos por ti. ¿Por qué escribes?
Bueno, pues yo básicamente, la verdad es que me ha pasado un poco como a ellas, ¿no? Yo desde bien pequeño siempre me ha gustado mucho lo que es la literatura en general, el mundo del cine y, bueno, pues sobre todo, ¿no?, el aspecto del cine de terror, de la literatura de terror, desde vampiros, etcétera. Entonces, bueno, pues empecé un poquito también motivado por ya lo que era en el instituto, ¿no?, por esas clases que nos daban de literatura, en la que veíamos a los grandes autores, los géneros y demás, y bueno, pues había un profesor en concreto que nos animaba a escribir pequeños relatos para que conociéramos los estilos literarios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así empezó todo un poquito. Me presenté en un concurso en el instituto que sí que gané en aquel entonces, ya ha llovido bastante. Y bueno, pues desde entonces pues siempre he escrito más o menos medida siempre que he podido, ¿no? El tiempo que me haya permitido también, el tiempo que haya podido hacerlo. Y bueno, la verdad es que es una experiencia pues muy gratificante. Escribo sobre todo para mí, la verdad es que bueno, de todo tipo, pero sobre todo en este género, ¿no? Y bueno, pues vi el concurso de este año, la verdad es que me gustó bastante y presenté este relato.
¿Y tienes alguna novela escrita o publicada?
No, todavía no. La verdad es que sería algo fantástico, las cosas como son, si soy consciente de que, bueno, es un mercado, y en este caso también un mundo un tanto complicado, ¿no? Hay grandes autores a nivel nacional que escriben muchísimo y muy bien. Pero bueno, tengo mis cositas por ahí, muchas, demasiadas quizás todavía, sí, muchas de ellas sin acabar. Y bueno, pues si algún día pudiera, sería fantástico, ¿no?
Pero es verdad, Chema, que ahora mismo la posibilidad que te ofrece Internet, plataformas como Amazon, vamos a decir una muy conocida, ¿no?, de publicar online y de poner tus, en este caso en formato digital, tus libros a la venta, es algo que yo creo le da mucha más variedad y al fin y al cabo más calidad también al mundo literario mundial, porque esto no ocurre solo en España, ¿no?
Sí, ahora danos cuenta que Amazon, tú en el momento que entras ahí en la plataforma y publicas alguno de tus libros, pues bueno, pues está a la vista de todo el mundo, por decirlo así. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Que puedes encontrar cualquier cosa. Y decirte cualquier cosa, pues es cualquier cosa, porque no tiene ningún filtro. Tú escribes cualquier historia, lamentablemente, y digo lamentablemente, con falta de ortografía, sin ningún sentido, sin absolutamente nada de nada, y lo tienes ahí colgado. Entonces, sí, las editoriales te sirven como filtro. No obstante, en Amazon, cuando tú publicas y tienes lectores o lectoras y te van siguiendo y te van acomodando y van hablando, sobre todo el boca a oreja funciona muchísimo, y recomendaciones de algunas de las novelas, hay algunos escritores o escritoras que están publicando en yo digo Amazon, como es la plataforma mayor donde hay mayor número de libros y donde más se publican, y bueno, pues hay muchísima gente que está viviendo incluso de ello, de verdad. O sea, no viven todos los que publican, pero sí es cierto. Algunos que hay, sí, muchos, ¿no?, efectivamente, que están publicando. Oye, y que venden.
Miguel Ángel, en tu caso, ¿qué te aporta la escritura?
Bueno, la escritura, yo hay una, cuando la has explicado tú, ¿cómo te llamabas?
María
lo ha explicado muy bien y me ha sorprendido el título de tu próximo libro, los que no encajan. A ver, esto dice mucho de cómo, por qué empiezas a escribir. O sea, porque al final los ritmos de la vida son muy 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 rápidos, y más en vuestras generaciones, ¿no?, que es de verdad que es una auténtica heroicidad que
sobrevivan,
porque vivís en una generación en la que los tiempos, los pulsos son mucho más cortos, y entonces eso es como ir a contracorriente, a lo bestia, con una fricción que os arranca la piel ahí, ¿no?, y es conseguir ponerse a escribir y prestar atención a una cosa durante mucho tiempo. Escribir un libro, te estás dando cuenta que es un proceso muy duro. Pues es una heroicidad, ¿no? O sea, y es esto, los que no encajan, ¿no? Digamos, los escritores somos los que no encajamos, ¿no? Pues porque queremos llevar un... Al final, la escritura es... Yo, en mi caso, practico la escritura, pero practico la escritura por salud. Es decir, por naturalizar un poco la vida, porque al final nos vemos envueltos en un ritmo, ¿no?, de trabajo, los avatares del día a día, que nos lleva a un, nos expone a unas velocidades y unas fricciones muy, muy, muy dolorosas, ¿no?, mentalmente y emocionalmente. Entonces, la escritura, digamos, que nos consigue parar, nos consigue centrarnos en una cosa, mirar nuestra casa interior y tenerlo todo, de páginas, de historias.
Eso que dices, Miguel Ángel, que es verdad que yo creo que lo hacen los que escriben y los que no, un poco de
mirar
hacia adentro, ¿no?, pensar, y a veces se plasma de una manera y a veces se plasma de otra. Luego, en vuestro caso, tiene un añadido, y es todo eso que llevo yo dentro, se lo dejo leer a alguien de fuera. Dejo a alguien de fuera que cotillee, que me juzgue, que sepa lo que yo pienso o lo que yo he escrito en ese momento. ¿Cómo es eso, por ejemplo, para las dos jóvenes? ¿Cómo es eso de...? Claro, vosotras escribís. Muchos jóvenes escriben. Tienen sus diarios, sus cuestiones de cualquier formato en las que cuentan sus pensamientos, pero es que vosotras encima se lo dejáis leer a la gente. ¿Eso no da un poco de palo a veces?
Pues luego también depende de las personas. Por ejemplo, yo sé que hay gente que a lo mejor se debe enseñar y al final, pues, si no son muy aficionados a leer, porque yo soy más, a veces, de escribir más largo.
Ajá.
Plan más, también tengo una novela medias. Y entonces, pues, se lo tengo que pasar muy... Luego también tengo, por ejemplo, una amiga que, cosa que escribe, cosa que se lo tengo que pasar. Entonces, pues, también es un poco el apoyo y saber que lo he escrito yo también es como... A lo mejor lo que escribo no es como yo soy, como yo hablo con la gente, entonces como que les sorprende también un poco, claro, lo que yo pueda llegar a escribir.
María.
A mí, bueno, no es que me dé vergüenza, por así decirlo, enseñarlo, pero no sé, es que a veces que la gente pueda juzgarte lo que tú escribes, pues te da un poco de cosa, porque no sabes si lo has hecho bien o mal, estás aprendiendo, entre comillas, y bueno, a veces da un poco de cosa.
Imagínate, dentro de unos añitos, ¿no?, vas tú en el tren o en el metro y te sientas y ves a alguien enfrente leyendo Los que no encajan. ¡Ah! ¿Qué haces?
No sé, yo me acercaría, le diría que, no sé, que gracias por leerme.
Para vosotros, ¿qué supone? Bueno, vosotros ya tenéis callo en este sentido, ya eso de que os juzguen a la hora de escribir, ¿se pasa el miedo, ese temor que se tiene siempre que se ofrece?
Hombre, siempre en el fondo es como comentaba Miguel Ángel, ¿no? Es algo muy personal, el tema de la escritura, siempre escribas lo que escribas, siempre va a denotar una gran parte de ti, ¿no? De tus sentimientos, de ese día a día del que hablábamos antes. Entonces, bueno, siempre te da un poco, siempre esa cosita, ¿no? Es decir, bueno, te estás a fin de cuentas abriendo, ¿no? De alguna forma diferente a los demás. Entonces,
sí.
Bueno,
sí, pero... y eso ayudará a los demás también, porque claro, al final el trabajo de escritura es... el símil que pongo muchas veces es como ser un minero, ¿no? Un minero, pues que va escarbando, buscando el mineral, ¿no?
Sí.
Entonces hay que escarbar, el minero más duro, el minero más fuerte, el minero seguramente sea un poeta, ¿no? Pero luego los novelistas, ¿no? Pues digamos que caben en túneles alternativos, ¿no? Y muestran las realidades de otra manera, ¿no? Porque al final el perspectiva es poner en perspectiva la realidad, y la gente que lo lee pues le puede ayudar, ¿no? Uh-huh. Aunque nosotros tenemos que abrirnos, pero bueno, la literatura siempre digamos que transforma la realidad, y para eso es, ¿no?
Sí, muchas veces hablamos en Rincón Literario de la importancia que tienen los libros, o sea, uh-huh, es que no es una frase hecha, es que no es un tópico, es que los libros, yo no considero libros de autoayuda. Todos los libros son de autoayuda, absolutamente todos, desde el de ciencia ficción hasta un mundos distópicos que se creen, hasta un ensayo. Cualquier libro nos sirve como autoayuda, ¿no? Muchas veces, y en cualquiera de las disciplinas, bien puede ser poesía, bien puede ser narrativa, teatro, cuento, es que da absolutamente igual. Todo nos va a dar una enseñanza, ¿no? Aquí tenemos a dos jóvenes, y yo me atrevo a decir dos jóvenes promesas por las obras que han presentado, okay, y por el proyecto que tienen, el proyecto que tiene María, el proyecto que nos ha hablado que tiene Paula. Entonces es importantísimo, y como bien apuntaba Miguel Ángel, el que gente joven, cuando se habla de los jóvenes, como se habla, ¿no?, el que gente joven invierta un tiempo que puede estar invirtiéndolo en otras cuestiones, lo esté invirtiendo en la creación de personajes, en la creación de una ficción, en la creación de una novela, es importantísimo. Y luego, perdona, solo un minuto, y el resultado es el que hemos visto, que decían, además apoyaban sus padres en cuanto a sus estudios. No todo el mundo, pero cuando tú lees, escribes, a la hora de plasmarlo en los estudios, eso se nota, falta de ortografía, forma de expresarse, timidez, etcétera, etcétera.
Es verdad que ni todos los que tienen sacan buenas notas.
Claro. Bueno, ahí está la historia.
Pero oye, Paula, María, ¿Os consideráis raras por escribir? O, no sé, en este mundo que antes lo decía bien Miguel Ángel, ¿no? Se nos juzga tanto, también estamos sometidos a tantas evaluaciones. Vosotras, no sé, en el grupo de amigas, ¿esto sois un poco las raras por escribir o no?
No. A ver, soy la única que escribo, pero tampoco me considero. En mi clase puede ser que un poco más, sí. Pero en mi grupo de amigas, bueno, algunas también me enseñan a veces, pues mira, esta tarde no sabía qué hacer, he escrito esto, dime qué tal está. Y pues, pero tampoco es algo que digan que sea algo raro.
María.
Yo, por ejemplo, en mi clase, no. O sea, porque la profesora, cuando dice de hacer una redacción o lo que sea, yo soy la primera que lo leo porque mis compañeros me quieren escuchar cómo escribo. Y bueno, la verdad es que se lo agradezco mucho porque no me considero rara por eso.
Bueno, tengo un minuto para que me habléis de vuestros proyectos. No, no un minuto entre todos, sino más o menos un minuto cada uno. A ver, Miguel Ángel, ¿en qué te tenemos ahora?
Bueno, llevo demasiado tiempo con una novela. y espero acabarla a mediados de 2016.
¿Tienes algo publicado ya, Miguel Ángel? ¿Has conseguido?
No, porque he empezado a escribir relativamente hace poco. Ajá. Ah, porque primero me dediqué a leer mucho y luego ya cuando llegué al límite, ¿no? Empecé a escribir. Pero vamos.
David.
Bueno, yo como comentaba antes, ¿no? Tengo muchos proyectos comenzados, muchos de ellos parados, porque la verdad es que, bueno, cuesta a veces, ¿no? Más de lo que pueda parecer completar una obra, ¿no? Como tal. Pero bueno, sí, tengo por ahí algunos proyectos en mente. Uno de ellos estoy trabajando, de hecho, en él también. Y bueno, una novelita también que espero que, bueno, pues más adelante cuando ya esté terminada, pues pueda resultar interesante y bueno. Pero siempre, sobre todo, es lo que comentaba antes, esto, a fin de cuentas, algo personal, gratificante para uno mismo, para seguir creciendo como persona y, bueno, pues, para darse también un poco más a conocer, ¿no?
Paula.
Pues yo ya he dicho antes, tengo una novela a medias, bueno, más bien empezando, llevo solo unas 9 páginas o así. Pero bueno, la historia sí que en mi cabeza ya la tengo más dada las vueltas, porque si empiezo a escribir algo sin tener muy claro cómo quiero que acabe, cómo quiero que transcurra, al final, a las 2 hojas o así, digo, esto no sé cómo continuarlo y lo dejo porque me ha pasado ya muchas veces. Y luego, pues, más relatos de menor extensión, pues estoy también empezando algunos para, pues eso, más concursos.
Muy bien. María.
Yo, bueno, como ya han comentado, yo siempre... A ver, me ha costado mucho ponerme a escribir una novela entera porque, como han dicho, yo lo dejaba a medias todo. No sabía cómo seguirlo y, bueno, estoy muy ilusionada porque yo tengo todas las ideas en la cabeza ya. Entonces sé que esto no lo voy a dejar y... Y bueno,
no está mal. ¿En qué curso estáis, por cierto?
Yo en segundo. Yo en cuarto de la ESO.
En segundo y en cuarto de la ESO. O sea que todavía les queda un poquito antes de ir a la universidad y de decidir lo que quieren ser en la vida, porque no lo tenemos decidido todavía, ¿solo sí?
Bueno, alguna idea.
Sí.
Escritora.
Yo ya les he dicho que estén ojo a visor a todos. Pararía para la fecha de noviembre, para el mes de noviembre, sin identificar todavía fecha de convocatoria, de programa especial y demás, donde se dará a conocer el próximo certamen.
Estamos debatiendo también nosotros en la radio sobre a qué tema dedicar, porque siempre buscamos una efeméride que ocurra pues en este año 2015 o 2016, que también se prolonga el certamen el año que viene, una efeméride literaria, y sobre ese género pediros que escribáis, igual que ha sido vampiros este año, o ciencia ficción el año pasado, o literatura fantástica hace un par de años también, hemos escrito un poquito de todo, y este año es verdad que hay una efeméride que es, o dos efemérides que son muy claras, entonces no sabemos muy bien por dónde va a ir la cosa, el debate,
claro,
si nos tiraremos los libros a la
cabeza. Y
¿no?
Como son el certamen, el décimo certamen, y ahora empezamos
el undécimo
que bueno, que parece que es como bueno, es otra decena y demás, pues no sabemos, estamos ahí charlando y seguramente que llegaremos a un punto de encuentro para que bueno, pues todas y todos los escritores y escritoras que están ahí seguramente esperando que digamos la convocatoria y que digamos cuál es el tema, se pongan a trabajar, porque ya hemos recibido algunos correos de gente un tanto inquieta, ¿no? Impaciente, sí, y bueno, y para los colegios yo sí quiero hacer un llamamiento.
Ay, esto es verdad,
desde aquí, sí, David,
ahora que empieza el curso además, ¿eh?
Claro, porque antes hablábamos de la participación de mayores, ¿no? Entonces la participación de mayores, fíjate, ha habido 213 obras, está muy bien. En total son 240. La cuenta es fácil, de 213 a 240, pues fijaros, juvenil ha habido 15 participantes e infantil 12.
Claro.
Con los miles de estudiantes
que hay. Entonces, a mí sí me gustaría que, como ellos bien estaban diciendo, que hacen en las evaluaciones o incluso como dinámica de grupo, dinámica de trabajo, el escribir algún relato.
Y si hay algún profesor que ahora mismo nos está escuchando, director de centro educativo, padre, madre, que está interesado, claro, y que nosotros le facilitemos
de los APAs, también muy importante, de las AMPAs.
Si están interesados en que les facilitemos información sobre este certamen, que nos escriban a hoyporhoy@sermadridsur.com o nos llamen al 916050406 y nosotros se lo facilitamos, porque realmente lo que queremos es que participe cuanta más gente mejor, que es el objetivo.
Claro, porque incluso en la categoría de adultos, cuando decimos que tienen que mandarlo, complica con tal y que cual, pero hay unas condiciones un tanto especiales, si queréis, para los
sí, jóvenes. Sí, se lo ponemos mucho más fácil. Miguel Ángel, David, Paula, María, muchísimas gracias a los cuatro y enhorabuena.
Gracias
a vosotros.
Ahora os damos los premios, que me estaban mirando como diciendo, sí, tenemos mucho a hablar, pero los premios, ¿cuándo? Ahora. Chema, hasta la semana que viene.
Nos vemos, un abrazo.